Buenos días, estudiamos del libro Los Escritos de Rabash. Estamos en el tomo primero, en la página 537, en el artículo ¿qué es lo que es en el trabajo el odio infundado? El texto está únicamente en hebreo. Se pueden hacer preguntas, las preguntas que estén en relación con el tema serán durante la clase. Repetimos, estamos en el artículo de Rabash, en el artículo ¿qué es lo que es en el trabajo el odio infundado? Rab, nos encontramos en lo que es la etapa de Bein HaMetzarim, entre el 17 de Tamuz y el 9 de Av. Entramos a los días últimos antes del 9 de Av, que son días especiales de luto, para saber de dónde, por qué, cuál es la razón, la causa de esta época de luto, de destrucción. Está escrito sobre eso, que la razón, la causa de la destrucción fue el odio infundado. Vamos a ver qué es lo que es el odio infundado, como es que nos lo explica Rabash. Por favor, adelante. Pasamos al artículo. ¿Qué es lo que es el odio infundado? Los sabios dijeron, el segundo templo en el cual se ocupaban de la Torah y los mandamientos y de obras de misericordia, ¿por qué es que fue destruido? Debido a que había odio infundado, gratuito. Y debe entenderse cuál es la materia del odio infundado, hasta tal punto que han dicho los sabios, inclusive que hubo ahí Torah y mandamientos y obras de misericordia, y de todas formas, si hubo odio infundado, nada vale para que exista una fuerza para defender la destrucción del templo. Y también debe entenderse para qué es que hubo que destruirse el templo. Sí, es que estaban estas tres cosas, que significando que si había odio infundado, ya no había un lugar para que el templo pueda permanecer existiendo, sino que debe destruirse. Y siendo así, debe entenderse cuál es la relación existente entre odio infundado y el templo. Y también tiene que saberse que significa que para el odio infundado, en cambio, si había un odio que no era infundado, no gratuito, no había una prohibición tan grave y el templo sí hubiera podido existir. Y en la Torah está escrito, no odies a tu hermano en tu corazón, lo que significa, como es que lo explica Rashbam, que si te hace mal, de todas formas está prohibido odiarlo, y todavía más odiarlo infundadamente. Y esto es una prohibición de una forma. Y si esta prohibición era lo que era infundado, entonces no tenía la posibilidad de poder existir el templo y no tenía otra posibilidad sino de que sea destruido. Es decir, de que si había odio y el odio no hubiera sido infundado, entonces el templo no se hubiera destruido. Y toda la razón de la destrucción del templo fue solo debido a que el odio era gratuito, infundado. Y siendo así, tiene que entenderse la relación entre el odio infundado y el templo. En el rezo de sea tu deseo, que se dice en los Salmos, está escrito que el rey David, hasta que volvamos a ti en un arrepentimiento completo de ti, y que sea misericordioso conmigo de la bondad de tus manos. Y tiene que entenderse cuál es la relación cuando es que se pide en un retorno completo, significando que no nos falta nada y que no estamos pidiendo nada del mundo. Y luego, inmediatamente, pedimos del tesoro de tus manos, sé misericordioso con nosotros. Es decir, que nosotros queremos algo más allá, aparte de lo que es el retorno completo. Y que de verdad es que nosotros queremos una recompensa por nuestro trabajo. Nada más por la razón de que estamos llenos de delitos. Y nosotros lo que pedimos es que expíe nuestros delitos y queremos arrepentirnos. Y por lo tanto, no no, no viene la recompensa, y por esta razón es que no pedimos una recompensa, y debido a esta razón es que pedimos de ti, del tesoro, de tu tesoro que sea misericordioso. Y debe entenderse de que tenemos que trabajar para el cielo y no recibir una recompensa. Nosotros sí le pedimos a Él que nos dé, y no que pudiéramos decir que nos dé una recompensa, debido a que no es algo que nos corresponde porque somos pecadores, y por lo tanto lo que queremos es una dación que sea un regalo. Y debido a eso, ¿cómo es que está permitido pedir que nos dé gratuitamente? Si es que no necesitamos nada para nosotros, sino que todo es para el beneficio del Creador. Y siendo así, ¿cómo es que pedimos que nos dé del tesoro de sus regalos gratuitos? Y de ahí sí tenemos permitido recibir para nosotros. Y de acuerdo a lo que hemos estudiado, que lo principal de nuestro trabajo es como el Creador ha creado una vasija de recibir el bien y el placer, lo que se denomina el deseo de recibir para sí mismo, es decir, que sin un anhelo no se puede disfrutar de nada, debido a la razón de que así es como vemos en nuestra propia naturaleza, y por lo tanto la vasija original que puede disfrutar es el de, se llama el deseo de recibir placer. Sin embargo, luego se hizo una corrección, la que se denomina equivalencia de forma, que es que no se utiliza el deseo de recibir para sí mismo, sino en cuanto es capaz de dirigirlo a tener la intención de otorgar. Es decir, ¿cómo es que el Creador ha creado el mundo que se denomina deseo de recibir placer, y este deseo se lo llama que se lo ha creado lo que existe y lo que no existe? Porque el deseo de recibir, porque el deseo de otorgar que existe en el Creador, ha creado algo que es nuevo. Y para que no exista la vergüenza, nosotros tenemos que tener el deseo de otorgar que tiene el Creador anteriormente, que nos haya creado con el deseo de recibir. Y debido a que ese deseo de otorgar está en contra de nuestra propia naturaleza, por eso es que le pedimos a Él que, como nos ha dado el deseo de recibir, que nos dé ahora el deseo de otorgar que tiene, que por esa razón ha creado en nosotros el deseo de recibir, porque no tenemos la fuerza para ir en contra de la naturaleza, sino que el Creador que nos ha dado esta naturaleza, Él nos puede dar una segunda naturaleza. Es decir, que únicamente Él es quien puede darnos que nos permita que utilicemos las vasijas de otorgamiento. Y en este sentido debe interpretarse lo que pedimos del tesoro de tus regalos gratuitos, sé misericordioso. A lo que se refiere es al deseo del Creador que ha creado el mundo, que fue un regalo gratuito, porque ¿con quién tenía una obligación? Y asimismo pedimos de Él que nos dé de ese mismo tesoro, que se llama su regalo gratuito. Es decir, que también nosotros tengamos esa fuerza de trabajar el trabajo sagrado gratuitamente, lo que se denomina que no es con el propósito de recibir un premio. Y con esto se entiende lo que nos hemos planteado de cuál es la relación de que nosotros pedimos y decimos de que te extienda sobre nosotros hasta que retornemos a ti plenamente. Y luego pedimos que nos dé del tesoro de tus regalos gratuitos. Se empieza con el retorno, con el arrepentimiento, que es eso lo único que nos falta. Inmediatamente decimos, danos. Que la respuesta es, como se dijo, de que nosotros queremos volver a la raíz, como es que está escrito en ese sentido, que retorno, arrepentimiento, se llama de que hace volver la Ey a la Vav, siendo su significado de que la Ey, que se llama Malhut, que es el aspecto de la recepción, de que vuelva sobre la Vav, que se llama otorgante. Es decir, que por medio de que queremos hacer todas nuestras acciones de que sean con la intención de otorgar, provocamos de que también en la raíz del alma de cada uno, que es Malhut, que todo sea con la intención de otorgar. resulta en consecuencia que el retorno que pedimos es que queremos hacer acciones únicamente que sean de otorgar. Inmediatamente decimos, danos. Es decir, que pedimos del tesoro de sus regalos gratuitos, que sea compasivo y misericordioso. Y de acuerdo a lo que hemos explicado anteriormente, sería el significado del tesoro de los regalos gratuitos, el significado del el retorno. Es decir, qué tipo de retorno de arrepentimientos es lo que pedimos. Y sobre eso inmediatamente nosotros lo explicamos, es decir, de que queremos que nos des el deseo de otorgar, que se llama el tesoro de los regalos gratuitos, es decir, el deseo con el cual has creado el mundo, que se llama el deseo de beneficiar a las criaturas, sin nada a cambio, es decir, solo gratuitamente, como es sabido que la creación del mundo se llama que se ha hecho voluntariosamente. Ese deseo que nos des. Resulta que lo que nosotros pedimos del tesoro de los regalos gratuitos, eso es la aplicación de qué tipo de retorno de arrepentimiento es lo que queremos. Como se dijo anteriormente sobre lo que está escrito en el Sagrado Zohar, que el retorno al arrepentimiento se llama hacer volver la Ey a la Vav. Y con lo antedicho se puede entender lo que nos hemos planteado sobre lo que han dicho los sabios, de que el segundo templo se destruyó a pesar de que había ahí Torah, mandamientos y obras de misericordia. Y de todas formas, porque había ahí un odio infundado, el templo no pudo existir. Y la Torah y los mandamientos y las obras de misericordia no tenían la fuerza para poder salvar de la destrucción al templo. Raf, y lo contrario, ¿cuántos que se ocupan de la Torah y los mandamientos con la intención no de destruir, la intención de recibir, o sea, para llegar a la intención de otorgar? Entonces la Torah y los mandamientos provocan lo contrario, son la droga de la muerte. Y por eso es que ha llegado a la destrucción. Seguimos con la lectura y con lo antedicho que hemos explicado, porque la cuestión de un regalo gratuito, su significado es que se necesitan vasijas, kelim, en las cuales la kedushá pueda existir. Y si no es así, la kedushá se ve obligada a retirarse, debido a la razón de que no existe una equivalencia de forma entre la luz y el kli. Porque la kedushá es otorgar. Y si el kli, la vasija, tiene la intención de recibir, entonces la luz se ve obligada a retirarse. Y por esta razón es que pedimos de el tesoro de tus regalos gratuitos, sé compasivo. Raf, despertar a los amigos que están al lado de ustedes. Cada uno así que lo sacuda un poco el amigo. Estamos. Frotarlo un poco. Seguimos adelante. Seguimos con la lectura. Y en el segundo templo había odio infundado, es decir, que ellos odiaban el aspecto de gratuito, que a lo que se refiere es a trabajar gratuitamente sin recibir nada a cambio, es decir, que no sea con el propósito de recibir un premio. Y por lo tanto, inclusive, aunque se ocupaban de la Torah y los mandamientos y de obras de misericordia, de todas formas, debido a que no tenían la intención de otorgar, entonces no había un lugar para la kedushá, para que pueda sentarse allí, como se dijo anteriormente, debido a la razón de oposición de forma que había entre ellos. Y debido a esta razón es que el templo debió destruirse. Sin embargo, el orden del trabajo es que necesitamos la Torah y los mandamientos y las obras de misericordia para que esos nos proporcionen la fuerza para trabajar gratuitamente, que eso es únicamente un medio para llegar a la meta. Y la meta es llegar a la adhesión al Creador. Rab, es decir, que primero se necesita determinar la dirección de cómo es que se progresa y hacia dónde exactamente se tiene que avanzar. Y luego se utilizan los medios para avanzar. Seguimos con la lectura, y el propósito es llegar a la adhesión al Creador, que es la equivalencia de forma, como es que está escrito, y adherirse a Él. Y como lo han interpretado los sabios, que como Él es misericordioso, que asimismo que tú seas misericordioso. Y los 613 mandamientos en esta situación son los medios para llegar a la adhesión. Y se llaman, en el lenguaje del sagrado Zohar, Tariak 613-18, consejos. Como es que está escrito que los mandamientos de la Torah son denominados en el lenguaje del Zohar con el nombre de Kudim y se llaman también con el nombre de 18, consejos y depósitos. Y su significado es que en cualquier cuestión que sea está el rostro y el dorso, que la preparación de la cuestión se lo denomina dorso, ahor. Y el alcance de ello se lo denomina panim, rostro. Y cuando se cumple con la Torah y los mandamientos, como los que cumplen con su palabra, antes de que se alcance a escuchar, son denominadas los mandamientos con el nombre de Tariak 613-18. Y son el dorso. Y cuando se alcanza a escuchar la voz de su palabra, se convierte en los 630 mandamientos en kudin, depósitos, que viene de la palabra depósito, porque existen 613 mandamientos, que en cada mandamiento está depositada una luz de un cierto nivel, de un nivel especial. Y con lo antedicho queda explicado que el orden del trabajo durante el tiempo de la preparación es que se debe cumplir con la Torah y los mandamientos, que ese es el consejo que por medio de él se puede llegar a la adhesión, que se llama equivalencia de forma. Y únicamente luego, cuando tengan las vasijas que sean aptas para la recepción de la luz superior, entonces se convierten los 613 mandamientos en picadón, depósito, es decir, que se consiguen todas las luces que son especiales para cada uno de los mandamientos de acuerdo a ella. Y debido a que entonces hubo un odio gratuito de que odiaban el trabajo que se hacía gratuitamente sin una recompensa, es decir, que no tenían ninguna necesidad de trabajar con el propósito de no recibir ningún premio, sino que la Torah, los mandamientos y las obras de misericordia, todo era hecho con el propósito de recibir un premio. Y por lo tanto es que este trabajo se llama que no lo consiguió, se vuelve en la droga de la muerte. Y por lo tanto el cumplimiento de la Torah, los mandamientos y las obras de misericordia que existían en el segundo templo, eso no pudo salvar la destrucción del templo. Porque para poder sostener la Kedushá se necesitan vasijas de otorgamiento. Y eso no es algo que habían tenido. Raf, lee otra vez, por favor, sobre la droga de la muerte. Hay unas frases antes. Volvemos a la lectura. Y debido a que hay un odio gratuito de que odiaban el trabajo gratuito sin una recompensa, es decir, que no tenían ninguna necesidad de trabajar, que no sea con el propósito de recibir un premio, sino que la Torah, los mandamientos y las obras de misericordia, todo era con la intención de recibir una recompensa. Y debido a ello es que se denomina este trabajo, no lo consiguió, se convierte en la droga de la muerte, en Rab. Nosotros necesitamos muy, muy bien no olvidarnos de esto, porque de verdad nosotros nos ocupamos del Zohar y de todo tipo de medios que nos traen la luz que reforma y que puede ser tanto algo bueno como malo. Seguimos adelante, seguimos con la lectura y por lo tanto el cumplimiento de la Torah y los mandamientos y las obras de misericordia que había en el segundo templo, eso no pudo salvar la destrucción del templo, porque para sostener a la Kedushá se necesitan vasijas de otorgamiento y eso no lo tenían. Y por lo tanto, se destruyó el templo. Rab, a pesar de que se ocuparon de todas las cosas excepto de la intención de otorgar. Seguimos con la lectura y con lo antedicho resulta de que a pesar que como la persona ha nacido con un clic que el Creador le ha dado, lo que se denomina el deseo de recibir para sí mismo y que toda la persona trabaja y gana, todo pertenece a el dominio del receptor y nadie tiene, a nadie le pertenece lo que la persona adquiere, es decir, que tanto la persona como la adquisición, todo le pertenecen a lo que es la recepción para sí mismo. Y eso es como se dice, de que el cuerpo, que es el deseo de recibir para sí mismo, proviene de su raíz en el pensamiento de la creación. ¿Y qué pasa? Por los mundos de impureza y permanece esclavizado a ese sistema hasta los 13 años. Y de acuerdo a esto resulta en consecuencia de que todo en realidad pertenece al receptor. Y siendo así, ¿cómo es que se le dice, luego de 13 años, que sepas que a pesar de que hasta ahora todo te pertenecía a ti, pero de aquí en adelante, tú y toda tu adquisición que ves, todo tiene que ser traspasado al dominio del Santo Bendito Él? Y para ti no hay nada. Es decir, que hasta ahora eras lo que se llama un goy, un gentil, y ahora se toma todo lo que los gentiles tienen y se lo traspasa todo al dominio de Israel. Y el dominio de Israel, ¿qué es lo que es? Es el dominio del Creador, que se denomina Yashar Kel, directo a Él. Siendo su significado que todo lo que Israel tiene, todo entra bajo el dominio del Único. En consecuencia, resulta ahora que todo lo que se encontraba bajo el dominio del receptor, que en cada particular, esto es lo que se llama las naciones del mundo, porque todo le pertenecía a ellos. Y ahora se les dice que cada uno de los particulares de la recepción para sí mismo, él tiene que renunciar a lo que tiene y tiene que traspasarlo todo al dominio de Israel. ¿Y qué es lo que es el dominio de Israel? Como se dijo anteriormente, que el Creador es el dominio, la autoridad de Israel. Porque ellos no tienen ninguna autoridad por sí mismos, sino que todos quieren anularse ante el Santo Bendito de Él. Y en ese sentido tienen que interpretarse las palabras de Rashi sobre lo que explica sobre Bereshit, en un principio. Y esto es lo que se dice, que como dijo Rabbi Yitzhak, no tendría que haber empezado la Torá con lo que este mes para ustedes, que ese es el primer mandamiento que se obligaron a Israel. ¿Y cuál es la razón de que empezó la Torá con Bereshit? Debido a que no se diga que han tomado de las naciones, que si las naciones dicen que ustedes han conquistado 70 pueblos, ellos le dirán, toda la tierra es del Creador. Él la ha creado y la ha dado ante quien es recto ante sus ojos. Por su deseo las ha dado a ellos y por su deseo se las sacó a ellos y nos las ha dado a nosotros. Y debe entenderse esto en lo que respecta al trabajo. ¿Qué es lo que viene a enseñarnos? De acuerdo a lo que hemos explicado, podemos entender esto simplemente porque el Creador ha creado el mundo con el propósito de beneficiar a las criaturas, que el receptor para sí mismo disfrute. Y para que exista la adhesión con el Creador, lo que se denomina equivalencia de forma, se hizo la corrección de no trabajar para la recepción propia, sino para el beneficio de Dios, que esto es lo que se llama con la intención de otorgar. Y es sabido que con la intención de otorgar se llama Israel y con la intención de recibir se llama Naciones del Mundo. Y debido a que hay siete medidas de Kdusha que son Hagat Neim, asimismo hay en las Klipot, en las cáscaras, también siete medidas malas que son llamadas las siete naciones. Y se tiene que sacar todo de su dominio y traspasar todo a Israel. Es decir, que la propiedad sobre las siete medidas que sean Israel y no las naciones del mundo, que son las siete naciones, que ellas que están frente a lo que son las siete clipot, cáscaras. Y como se dice, que hasta los 13 años el hombre se encuentra bajo el dominio de las cáscaras, las clipot, y que luego tiene que salir de las cáscaras, que entonces es el tiempo que es llamado Akum, y tiene que entrar a la Kedushá, que se llama Israel. Y entonces vienen las klipot, las cáscaras, con los argumentos de que el Creador nos ha creado, es decir, ha creado el deseo de recibir para sí mismo. Y nos ha dado a ustedes bajo nuestro gobierno. ¿Y por qué luego de 13 años ustedes quieren salir de nuestro dominio? Y no solo esto, sino que también ustedes quieren gobernar sobre nosotros. Y ese es el argumento, el reclamo del cuerpo ante el hombre cuando él quiere salir del gobierno de lo que es la recepción propia y de que quiere ser Israel, de hacerlo todo con la intención de otorgarle al Creador. Y eso es lo que está escrito, de que ustedes han conquistado las siete pueblos y ellos les dicen toda la tierra es del Creador, lo que significa quién es el dueño de todo el mundo, es decir, el Creador que creó el mundo para beneficiar a las criaturas, que anteriormente creó de que el receptor para sí mismo sea quien reciba el bien y el placer. Y luego, para que los seres creados no sientan ningún tipo de carencia durante la recepción del bien y el placer, se hizo un juicio. Y la luz se retiró de la recepción para sí mismo y la luz ha sido dada al receptor con la intención de otorgar. Y el receptor para sí mismo permanece en oscuridad sin luz. Y de esto proviene luego, en lo que es la creación de las almas y el mundo de la corrección, dos sistemas, que son Abiyah de Dusha y Abiyah de Tumá. Y la persona sale y nace y se encuentra hasta los 13 años bajo el gobierno de Abiyah de Tumá. Y luego, por medio del remedio de la Torah y los mandamientos, sale de su gobierno y lo toma todo hacia el lado, con sí mismo para el lado de la Kedushá. Y esto es lo que las naciones del mundo dicen. Ustedes son unos vivos que han tomado, que han conquistado las siete naciones. Que a lo que se refiere es que las naciones del mundo que se encuentran en el hombre arguyen. Que se ve que el Creador ha creado el deseo de recibir para sí mismo y ciertamente que Él quiere que el deseo de recibir disfrute del mundo. ¿Y por qué es que tú quieres hacer lo contrario? Es decir, quieres sacar todo el placer de la recepción propia y quieres darlo todo a Israel, lo que se llama con la intención de otorgar. Y siendo así, entonces tú quieres ser un ladrón. Y dices de que el Creador está de acuerdo con ello. ¿Acaso es eso posible? Y sobre eso viene la respuesta, que es como está escrito, que las aguas robadas se dulcificaron, que por medio de este robo fueron dulcificadas, que todo se saca del receptor para sí mismo, que se llama, que son las siete naciones, y que sean dulcificado es que justamente por medio de Israel, que se toman partes de las cáscaras y se las elevan a la Kedushá, y que esta es su corrección, de que únicamente por medio del robo que ellos piensan de que ellos que toman lo que ellos tienen, de esta manera se hace la corrección, porque en lo que son sus propios kelim, sus vasijas, es decir, en lo que son las siete naciones, ellos quieren recibir y de verdad reciben, pero esto es solo en lo que es una vela muy fina, en lo que el Creador quiere, de lo que el Creador quiere dar, como es que está escrito, para beneficiar a las criaturas y ampliamente, y no solamente con una luz que sea muy fina, que esto se les ha dado únicamente para que puedan existir, para que tengan una existencia hasta que puedan recibir de verdad toda la luz que había en el pensamiento de la creación. Y al final, todas las correcciones, dice el Sagrado Zohar, en el futuro será el ángel de la muerte, un ángel santo. Y como asimismo dice que en el futuro Sam será un ángel santo. Resulta que en consecuencia, que justamente por medio del robo que dicen las naciones del mundo que ustedes son unos vivos, De esta manera ellos reciben una dulcificación, que cada vez pasa una parte de ellos a la Kedushá y ellos reciben una corrección por medio de esto en este sentido. Y eso es lo que está escrito, que las aguas robadas han sido dulcificadas. ¿Y qué es lo que viene a explicarnos esto en lo que respecta al trabajo? Que nosotros sepamos que en la medida que podemos sacar una adquisición de la Sitra Ahra y de las Klipot, del otro lado de las cáscaras, que son la recepción, en esa medida nosotros dulcificamos el mal y recibimos una corrección plena. Y durante el tiempo que han salido todo lo que ha caído a las cáscaras y que entre en la Kedushá, entonces será el fin de la corrección y todo llegará a su plenitud. Raf, ¿preguntas? Ah, perfecto. Todo está claro. Cola. Pregunta, los artículos de Rabash, con todo lo que estamos haciendo nuevo con el Zohar y de que hablamos juntos y demás, y también acá, no se puede entender. Sino, si todos hablamos juntos y pensamos juntos y leamos juntos, Rav le dice, no entendí. Cola. Ahora tenemos como si fuera algo nuevo en la sociedad. Tenemos sociedad, talleres que hacemos juntos. A pesar de que nosotros nos preocupamos del Creador que se revela entre nosotros, no a pesar, sino a partir de que estamos juntos, si no, no podemos llegar a Él. ¿Para qué conectarnos? ¿Para qué unirnos? Sino que únicamente en la relación entre nosotros es donde lo revelamos a Él. Cola, sí. Y también en los artículos de Rabash. No es tan importante entender y profundizar de qué de verdad está hablando de la destrucción y demás, sino un poco agarrar la cuestión, tocarla, Rav, y llevarla a cabo en el grupo, luego. O sea, todo lo que vos agarrás, todo lo que vos captás de Rabash, eso, realizarlo en el grupo. Así es como tiene que ser, tanto antes de la lectura, tanto durante el tiempo de la lectura, como luego que se lee. Toda la realización de lo que él escribe, no tenés otro lugar para realizarla, no tenés la revelación del Creador en otra forma. Toda la cuestión de cómo es que nos conectamos de forma tal que el tipo de conexión que haya entre nosotros nos dé lo que es Abayá. Y Abayá, en todo tipo de niveles que ella tiene, eso es lo que es la escalera de los mundos. No más que eso. Y dentro de Abayá, Abayá es siempre Abayá, pero ¿hasta dónde es que se encuentra? En una internamente esa es la intensidad de la luz Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Hidah, y así los 125 niveles. Eso es lo que es todo, y eso es lo que él escribe. En la Torah no tenés excepto eso, nada más. Aparte de eso no hay nada más. Sí, pregunta, dale. ¿Está bien? ¿Todo bien? Nesi. Pregunta, si había un odio común, ¿no hubiera habido destrucción? Si hubiera un odio que no sea infundado, sino normal, ¿no hubiera habido, que sea no infundado, no hubiera habido destrucción? Rav, el odio común se encuentra entre los deseos de recibir comunes, se puede decir, pero aquellos que están destinados a llegar a la conexión y que se encuentran en un rechazo mutuo, en ellos el odio infundado, gratuito, realmente estalla. De que no existe ninguna razón para odiar al prójimo, sino no debido a que yo voy a reinar en el nivel material, sino en el nivel espiritual. El odio recíproco que existe en Israel es muchísimo más real, interno y profundo de lo que existe en cualquier otra nación. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un pueblo. Nosotros somos la reunión, el conjunto de un montón de tribus que había en Babilonia y no tenemos ningún tipo de cercanía. Y si por medio de la Torah se juntan, entonces hay amor. Y si no es así, entonces hay odio. Sí. Ante vos está el micrófono. Quería preguntar, Rabash aquí habla de lo que son las medidas de la corrección. Sí, le dice al Raf, pregunta, habla sobre dos sistemas. Y yo lo que quería preguntar es, ¿acaso una persona, sin revelar lo que son las medidas malas que hay en él, si él puede llegar a lo que es el primer nivel de equivalencia de forma? Raf, ¿por medio de qué? Pregunta. Digamos, por ejemplo, yo siento que acá hay personas que nosotros estudiamos, o sea, que lo que nosotros estudiamos es para personas que se encuentran en niveles muy elevados. Y antes de que vine aquí, escuché, estudié la corrección de las medidas y eso me ayuda mucho en lo que son las relaciones con la mujer. Rap, eso es psicología. Para la persona común de la calle es algo que es muy bueno. Pregunta, ¿y está la sensación de que la persona se puede estar sentada aquí 20 años y no llegar a la comprensión de qué es lo que son las cáscaras? Y Raf, ¿y cómo se puede llegar de otra manera? Pregunta, eso es lo que yo quería preguntar. Raf, no hay ninguna otra posibilidad sino únicamente por medio de la atracción de la luz que reforma. Porque las medidas de las que vos estás hablando, eso es una cuestión que es psicológica. De cómo yo puedo corregir mis relaciones que tengo para que, por ejemplo, que estén más corregidas mis relaciones entre mí y mi mujer, entre mí y mis hijos, entre mí y las personas en el trabajo, es decir, para cualquier persona de la calle, para calmarlo, para darle, para todos, eso es bueno. Pregunta, eso yo lo entiendo. Acá Rabash escribe de acuerdo al artículo. Rav, acá hablamos de lo que es la corrección de la naturaleza. Ahí te dicen de cómo vos podés hacer tu naturaleza material. Y acá de lo que se habla de invertir tu propia naturaleza, es decir, de revelar tu propia naturaleza hasta dónde es que es cruel y egoísta, que tiene la intención de recibir tanto con respecto a los demás como a sí mismo, con respecto al Creador, y entonces corregirla. Y en ese sentido, la persona recibe lo que es una nueva naturaleza. Y en cambio allá se habla así de una corrección como si fuera cosmética. Y acá de lo que se habla es de invertir la misma naturaleza. Pregunta, lo que yo no tengo claro, antes de haber venido acá, yo hace unos más o menos 6 años de que estoy acá y más o menos me ubico en las cuestiones, pero en lo que son las relaciones personales entre los amigos, por ejemplo, yo puedo rezar por unos amigos de que se encuentran en cáscaras terribles y que se encuentra cumpliendo una buena función. No quiero entrar en la profundidad. Y yo veo de que no hay leyes espirituales y no hay leyes humanas. O sea, ¿de qué forma yo me tengo que relacionar con lo que es el mundo inferior? Raf, con lo que tu mujer vos te relacionás en una forma con lo que vos ves que él está en las cáscaras, vos lo ves así. Pregunta, yo no tengo ningún problema en ese sentido. Yo no estoy hablando de lo que es mi corrección personal, sino que la pregunta es, para nosotros que nos encontramos aquí en Bnei Baruj, por lo menos en lo que es las relaciones personales, yo no estoy hablando de las cosas elevadas como hacer un pacto entre nosotros o hacer una preparación antes de ir a dormir como mi decenas lo hace. Raf le dice, sí. Pregunta, ¿no hay leyes claras de cómo yo me tengo que relacionar? Raf, eso lo tenés que estudiar, eso es lo que nosotros estudiamos todos los días. Si todos los días eso desaparece, ¿por qué? Porque vos haces, para que vos hagas tu corrección más y más, para que entiendas más profundamente, para que sea algo que esté más explicado y que sea en tus días algo nuevo. Cada día la persona es un hombre que es nuevo. Así es como se progresa. Vos estás confundiéndote entre lo que es la sabiduría de la Kabbalah y todo otro tipo de sistemas, de métodos. Y si únicamente hablamos de la sabiduría de la Kabbalah, entonces todo lo que nosotros vemos es que es malo en los demás, eso es algo que es malo en nosotros. Si nosotros no nos arreglamos, es una buena situación de que hay algo que hay que corregir. Nosotros hacemos una bendición por eso, porque una gran luz ha venido a nosotros para que descubramos el odio infundado que hay, o sea que hay algo para corregir. Pregunta, ¿acaso usted sugiere que yo siga con la corrección de las medidas que yo me ocupaba? Raf, eso es una cuestión tuya, yo no le digo nada que hacer. Acá está la entrada y la salida que es gratuita. Libre. Pregunta, ¿y la persona puede estar 20 años y no entender de qué se habla? Yo no sé, si la persona quiere estar en esto, que estén, si no, no. Este lugar actúa de acuerdo a lo que son las leyes de la Kabbalah, no de acuerdo a la corrección de las medidas, no de cómo yo tengo que ser precioso ante mi mujer. Acá todas esas cosas no entran en consideración. Acá lo que entra en consideración es cómo es que yo tengo que ser bueno con el Creador. Y listo. No hay nada más. La adhesión al Creador, esa es la meta y en cada paso es lo que nosotros queremos realizar y llevar a cabo. Y esto no es por medio de la corrección de las medidas. La corrección de las medidas, eso es algo que es moral. Y sobre eso está escrito muchísimo. Yo no entiendo cómo es que vos estás con nosotros 6 años y no has leído cómo es que la Kabbalah se relaciona con estas cosas. Pregunta, yo entiendo lo que pasa acá, ha pasado por todo el proceso. Raf, y entonces, ¿cómo me estás presentando la pregunta de que vale si es conveniente ocuparse de la corrección de las medidas? Pregunta, todos los cabalistas han escrito sobre eso, sobre el Rav le dice qué, pregunta sobre la corrección de las medias, Rav, ¿de qué? ¿Cómo? ¿Por medio de qué? Le dice Rav, el hombre, ¿cómo? ¿Por medio de qué hacer la corrección? Dice el Rav. ¿Por medio de qué? Pregunta, eso es lo que yo quiero preguntar, Rav. No, ¿por medio de qué? Yo estoy preguntando. ¿Por medio de qué hacemos corrección? ¿Por medio de la luz? ¿Qué reforma? Únicamente. Eso es lo que es exactamente. He creado la inclinación al mal, he creado la Torah como su condimento. ¿Cómo yo atraigo la luz que reforma? Respondeme, por favor. El hombre, está la decena, Rav, y entonces vos qué me decís que hay que ir a la corrección de las medidas, el hombre. Yo digo de acuerdo al artículo donde Ravaya habla de lo que son las sefirot inferiores y Rav, tenés una confusión que tenés que trabajar sobre eso. Netania.
Netania,
¿qué quiere decir que las aguas robadas se dulcificaron? Rav, las aguas robadas se dulcificaron. Primero que nada, ¿para qué se necesitan aguas que sean robadas y que después que sean dulcificadas? Eso es como en otro ejemplo, que por ejemplo, el Creador da la Tierra o todo el planeta Tierra, o sea, el deseo, se lo da a las naciones del mundo, a lo que es la intención de recibir, y que nosotros necesitamos luego entrar y vencer y llevar sobre eso la corrección a la intención de otorgar, que justamente por medio de la amargura de las aguas que son robadas y su dulcificación, y lo mismo con la tierra de Israel, con la tierra que lo lleva a la intención de otorgar, por medio de eso hay una corrección. O sea, no puede haber una corrección de un clí sin la ruptura. Eso es en realidad el fundamento de todas las correcciones, que primero tiene que estar la destrucción y únicamente luego de la destrucción es que nosotros nos juntamos, atraemos una luz que reforma en lo que es el rezo por la decena, y así de esta manera es como progresamos y de esta manera es como corregimos. Esa es toda la cuestión. Y por eso, excepto esa misma acción, que eso es lo que él quiere decir, que excepto esa acción que hacemos en la decena, de que queremos conectarnos, de que queremos traer ahí la luz que reforma, de traer una mitigación o dulcificación a nuestra situación para revelar ahí el Creador, excepto esa misma acción, no existe nada. Toda la Torah y los mandamientos empiezan desde ese momento en adelante. O sea, cómo por medio de la luz que reforma hacemos estas correcciones sobre el clí, que es lo que se llama 613-18, consejos, y después podemos llenar ese clí por el medio de la luz del Creador, que es lo que se llama 613 Tariak Kudin, depósitos. Sí, Netania. Pregunta, del artículo resulta que es imposible llegar al odio infundado anteriormente de que haya algún tipo de amor. que sea gratuito, porque también, de acuerdo a lo que Rabash escribe, ese es el punto. O sea, primero que nada se tiene que llegar a un tipo de etapa espiritual, Rav. El Creador nos tiene que romper y mostrarnos dónde que está ahí escondido el odio infundado, porque nosotros lo que hacemos es taparlo, lo escondemos. Nosotros somos todos muy bonitos, jugamos a cómo actuamos, como que todo está perfecto, muy lindo, todos de acuerdo a un orden, pero ya hace 2000 años nos encontramos en el exilio. Lo que quiere decir que existe un odio infundado que es muy grande en el pueblo de Israel, ahora cada vez más y más se manifiesta. Y si no fuera por todas las cosas, las cuestiones con nuestros vecinos y con nuestros primos que están dentro de Israel, eso se manifestaría de una forma tal que nos comeríamos los unos a los otros. Lo que nosotros queremos provocarnos, hacernos los unos a los otros, algo que está oculto, y en lugar de eso tenemos problemas con los vecinos. Pero de verdad, si no fuera por los vecinos, ciertamente que sería algo que se manifestaría recíprocamente entre nosotros, mutuamente entre nosotros. Y así es también como se va a manifestar. Y por eso es que tenemos que entender que sin la revelación del mal no puede haber corrección. Y la revelación del mal puede ser por medio de la luz que reforma, donde entendemos, somos conscientes de eso, y entonces lo corregimos, o que la revelación del mal puede ser de una forma que sea mucho peor, por medio de realmente guerras que sean terribles que haya entre nosotros, como es que fue en los días del templo. Pregunta. Tenemos una pregunta de Alex de la decena virtual de los Estados Unidos que está con nosotros de turno sobre en el tiempo de la destrucción del templo, ¿acaso hubo una posibilidad de sobreponerse al odio infundado como Rashbi, Rav? No, el primer templo y el segundo templo debieron destruirse en la revelación del odio, por medio de la manifestación del odio que estalló, y justamente esas revelaciones nos ayudan en el día de hoy a hacer correcciones que sean correctas. Y se tiene que entender muchísimo qué es lo que ahí pasa en el segundo templo, que se cumple con todo, desde de la A a la Z, que eran sabios, que eran muy grandes, todo lo tenían excepto el amor, sino todo lo contrario, el odio en su lugar, y por eso es que se destruyó. Es decir, que si vos no corregís lo que es la relación entre las personas, entonces no has hecho nada. Todo el resto de tus acciones, toda tu sabiduría, todo el estudio de la Torah, todo el cumplimiento de los mandamientos en la materia, todo lo que quieras, nada. Vos tenés que corregir, como él dijo, lo que son los 613, 18 y Kudin, y si llegás a eso, entonces puede existir. O sea, la Torah no puede existir en quien se mata a sí mismo para ella. Es decir, que la intención de recibir, él la mata y llega en su lugar lo que es la intención, viene en su lugar lo que es la intención de otorgar. Netanya, no. ¿Quién más está del exterior? No veo. ¿No hay nadie? Muy bien. Sí, Amit. La definición de Rabash del odio infundado es que se odia el trabajo que se hace gratuitamente, que no se recibe nada a cambio, que es como algo muy elevado con respecto a lo que la persona tiene que hacer, que entiende que no hay ninguna recompensa ni tendrá el deseo de recibir ninguna recompensa, y eso es lo que él odia. ¿Y cuál es la relación entre eso y lo que es el trabajo y su amigo? Porque nosotros hablamos de lo que es el odio gratuito infundado en lo que es la relación de la persona con su amigo. Rav, no es importante, lo principal es de que el deseo de recibir no siente una ganancia, que sea con respecto al inerte, el vegetal, el animal o el hablante, o que sea con respecto a las personas o con respecto al creador. Lo fundamental es, o sea, lo principal, que tengo una ganancia o no la tengo. O sea, no me importa nada además de eso. ¿Yo tengo placer, sí o no? Eso es lo principal. Desde el momento que yo no siento algo a cambio, un buen pago, una recompensa, entonces no puedo hacer ninguna acción. Entonces estamos sentados y listo, no podemos levantar la mano, el dedo, no podemos hacer nada de nada. A veces estamos hasta tal punto así apagados como si fuera de que me hubieran atado internamente en todos los deseos, en todos los pensamientos, en todas las intenciones, como si fuera que me apagaron. ¿Por qué? Eso es porque yo no siento en ninguna de mis células, en ningún deseo, en ningún pensamiento, no siento una recompensa. Y entonces no me puedo elevar. Las moléculas, mis átomos, no se mueven así, como si fuera algo inerte, porque no hay energía, no hay un placer que activa a toda la naturaleza. El deseo de recibir entonces entra en una situación de inerte. Pregunta, Amit, también ahí el problema que ellos tenían es que le faltaba a ellos la grandeza del Creador. Rav, sí. Pregunta, y en nuestra situación, ¿de qué depende, digamos, por ejemplo, una situación en la cual la persona siente algo así como un odio de lo que es el trabajo del Lishma y de todas formas él viene, sigue adelante? ¿Qué es lo que convierte esa situación en una palanca para poder avanzar y en cambio de qué pasa lo que es el odio gratuito? O sea, ¿de qué es que depende? Si se siente un odio con respecto al Lishma, Raf, ¿con respecto a qué? Amit, con respecto a lo que es el trabajo de Lishma, con respecto a que no hay una recompensa, él siente odio, y de todas formas él viene. ¿Qué le impide a él en esa situación de que eso se convierta en un odio que sea infundado? ¿Cómo se puede convertir en una palanca para avanzar y no al revés, Raf? Eso es la garantía mutua, el esfuerzo de que yo entro, escucho, yo me someto más y más, me subyuga lo que es la influencia del entorno. Únicamente el entorno acá puede ayudar. La persona por sí mismo, él se descubre a sí mismo cada vez más y más como alguien que es egoísta, un egoísta cada vez mayor. Esto no es nada. Vos describite a vos mismo, representante, qué tipo de odio es que había ahí en los niveles tan elevados y qué es lo que se podía hacer. Únicamente ocuparse de la Torah en una forma tal en la cual vos cerrás los ojos, te acallás a vos mismo y cuántos que podés, te sometés a vos mismo con respecto a lo que es la garantía mutua y así lo hace cada uno con respecto a los demás. Vos sobre vos mismo no podés pensar, vos sos un egoísta, no tenés a quién apelar internamente. Vos lo que haces es otra cosa, sino cuánto es que yo sea capaz de preocuparme por ellos. Si yo le pido al Creador que me ayude a hacer esto, nada, nada aparte de esto. Yo mismo no existo, yo únicamente me preocupo por ellos. Y pido desde lo alto un apoyo y desde el momento que ustedes se relacionen como si fuera un ejercicio artificial que quieran que así pase, ustedes van a ver que muy rápidamente pasa. Es un ejercicio en el cual el Creador inmediatamente él se mete. Yo te pido a ti que me ayudes a mí a empujar a la sociedad hacia adelante, a defenderla, a protegerla, a ella, a organizarla, como si fuera un grupo de niños pequeños. Yo me relaciono con ellos de esa manera. Yo quiero sostenerlos. Empiezan de esta manera a relacionarte y van a ver que inmediatamente tienen una ayuda y se tiene que desarrollar esta sensación y esta actitud. Ese es un ejercicio que tiene que ser algo permanente hasta que se acostumbren, hasta que se levanten a la mañana y ustedes no se dirigen directamente al Creador, sino por medio de la decena. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y hacia el Creador. Y acá no es importante si vos te dirigís al Creador por medio de la decena para agradecerle o que vos le pedís a él de que te le ayude a la decena, porque el Creador y la decena, mientras tanto, son lo mismo. Después va a ser como causa, consecuencia, o sea, en dos tipos de direcciones, de la decena al Creador, el Creador y la decena. Pero lo principal es que vos estás concentrado en los dos, que aparte de ellos dos no existe nada más. Pregunta, ¿qué es lo que se puede hacer con un amigo que no únicamente entra en lo que es el odio infundado en el pensamiento, sino también le informa a la decena de que ahora va a tomar un tiempo, se aleja de la sociedad, de que no? Raf, ustedes tienen que firmar un contrato dentro de la decena, que en ese contrato esté escrito como vos en el trabajo, vos tenés que trabajar 2 semanas más antes de irte, es una ley, firmaste eso. Y lo mismo acá, lo mismo. Listo. No puedo abandonar. Ah, yo abandono, no me importa nada. Yo no los quiero ver a ustedes más. No me molesten. Hagan, no sé, cada uno pone plata en lo que es la caja de la sociedad de 1000 shekels. Vos esperá con nosotros durante 2 semanas. Después de esas 2 semanas podés recibir los 1000 shekels que están en la caja y entonces podés salir. Nosotros tenemos que estar interesados en eso, cada uno de nosotros, porque ¿qué es lo que yo sé? ¿Qué es lo que va a pasar conmigo el día de mañana? Yo muy rápidamente corrí a Rehovot a dejar todo el negocio, porque ¿qué es lo que yo sé que me puede pasar en el día de mañana? Hay que cortar todo. Y por eso así se progresa. Hay acá gente que ha hecho eso. Sasha Kozlov cortó y listo. No pudo de otra forma. Y por eso progresa. Es algo que es imposible, y por eso acá tiene que haber ese tipo de decisiones. Y aparte de eso, si es con respecto a salir, por supuesto que tiene que ser así. En cuanto que sea posible, la persona tiene que atarse, conectarse. Cuando están en un barco, en el medio del mar, y ahí hay olas, y hay una tormenta, ¿qué es lo que se hacen? Se atan, ¿para qué? Para que no lo saque volando que la tormenta afuera del barco. Así como se tiene que hacer, yo se los digo a partir de la propia experiencia, no es algo que sea para nada simple. Se tienen que hacer en la práctica ese tipo de cosas, cada uno o todos juntos, que piensen cómo es que se hace, pero sin que ustedes estén preocupados en el próximo momento de que yo no salga volando, así cada uno y así todos con respecto a la decena. Eso es parte de la construcción del clé.
¿Quién?
Sí. Pregunta, Rabash habla sobre eso y lo explica, y sin embargo es difícil que se ocupan de la Torah, se atrae la luz que reforma y todavía se encuentran en el odio gratuito, infundado. ¿Cómo puede ser? Rab, al parecer se ocupan no suficientemente, es también una cuestión acumulativa. Así es como es. Vos tenés reclamos sobre el sistema de la creación que no actúa sobre vos. Eso es una señal de que vos no los estimulás. El sistema es una ley, un sistema de leyes. Vos los estimulás, recibís. No, no lo haces, entonces no lo recibís. Vos podés gritar cuanto es que quieras a una máquina, pero es una máquina. Trabaja en la forma como es que trabaja. No la podés operar adecuadamente, entonces gritate a vos mismo. La ley ha sido dada y no se la puede transgredir, y por eso no tenemos a quién apelar, no hay a quién dirigirse. Es decir, el creador es Abayá. Vos lo despertás, sí, no. Tenés desde Ein Sof un descenso de 125 niveles y todo está en correspondencia, la luz con el Kli. Vos podés hacer un acoplamiento entre ellos, por favor, lo vas a conseguir, vas a tener éxito, lo vas a lograr. Si no puedes hacerlo, no. Nosotros nos olvidamos de que no nos encontramos en un jardín de infantes, de que, lloramos y vamos a tener lo que queremos. No, después de todas nuestras acciones, más allá hay condiciones que son leyes. Nosotros estudiamos eso. No hay aquí a quien poder dirigirse, sino únicamente a vos mismo. Y el creador, ¿qué es lo que es? Es un sistema. Y si vos llorás o... nosotros así decimos las cosas en lo que es nuestro propio lenguaje, pero lo que es un sistema, es un cambio en tu propio deseo, un deseo que sea más, un deseo que es menos, y eso se llama de que vos llorás, pedís y ayuda, él ayuda. Lo que ayuda no es que vos llores o pidas, sino que es la cuestión de que vos, en una cierta forma, conseguís cambiar tu propio deseo, lo que es la fuerza del deseo. Y eso es lo que ayuda, eso. Y representate a vos mismo que está sentado allá una persona árida y dice, ¿trajiste las cosas que tenía que traer? ¿Cuál es tu número de documento? ¿Cuál es el esfuerzo que hiciste? No, ah, bueno, pasá, seguí adelante. ¿Quién está ahora en la fila? ¿Vos qué pensás? ¿Que las cosas van a cambiar? No, no van a cambiar porque es un sistema en relación a lo que son las luces y las vasijas. Entonces, con respecto a eso, tenés una acción. Vos ves, durante 2000 años, ¿pasó algo? No, nada más las personas se llenan la cabeza de que piensan de que algo va a cambiar. No, no eternamente va a pelear el creador ese. Es misericordioso. ¿Dónde vos ves misericordia? ¿Dónde ves todas esas cosas? Hay que interpretar esas cosas apropiadamente. Y por eso empiecen a relacionar con estas cosas puntualmente.